Continuamos con la revista de Derecho. Nuestra siguiente invitada es la profesora de Derecho Natural, Ana María Marcos. Con ella vamos a estudiar el puesto del hombre en el derecho. Profesora Marcos, bienvenida y buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué queremos decir o a qué realidades hacemos referencia cuando hablamos del puesto del hombre en el derecho?
Bien, en principio, aunque es muy amplio este título, como se puede observar, queremos hacer referencia al papel central que ocupa el hombre en el mundo jurídico como sujeto de derechos y de deberes, como persona física. A la vez también queremos poner de manifiesto que el derecho es una creación humana y que sujeto de derechos, en principio, solo puede ser el hombre, aunque, como luego veremos, se ha creado la ficción jurídica de las personas jurídicas, colectivas, susceptibles también de ser sujetos de derechos y de deberes. También, y dejando claro que el sujeto de derecho por antonomasia es el hombre, hay que tener en cuenta que su papel en el mundo jurídico será distinto dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. A este respecto, también habrá que distinguir dos conceptos muy importantes, como son la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. En definitiva, en todo este tema nos vamos a referir al problema de la personalidad jurídica.
¿Esto quiere decir que todo hombre, por el mero hecho de serlo, tiene personalidad jurídica?
Sí, así es. Pero esto que parece tan obvio para nuestra cultura no ha sido siempre así. La historia del derecho pues constata dos situaciones paradójicas y los alumnos de primero que también están estudiando derecho romano pues así lo pueden comprobar. Por un lado, ha habido hombres en la historia que no han sido reconocidos como sujetos con personalidad jurídica. Por ejemplo, en el derecho romano los esclavos no eran considerados sujeto de derecho, no eran libres. Y por otro lado, hay realidades que no son hombres a los que se ha otorgado personalidad jurídica, como decía antes, por las personas colectivas.
¿En qué consiste ser persona jurídica y quiénes son?
Bien, podemos distinguir diversos significados de persona, aunque parezca un poco así a primera vista como sorpresivo, pero dependiendo de la perspectiva en la que nos situemos, podemos hablar de distintos tipos de persona. En el lenguaje ordinario, por ejemplo, pues persona es utilizada habitualmente para designar a los individuos de la especie humana, existiendo, por tanto, una equivalencia entre la persona y el hombre. Desde la perspectiva ético-filosófica, la persona se define atendiendo a ciertos matices como puede ser, por ejemplo, la autoconciencia, la subjetividad moral, la responsabilidad. Si nos situamos en el plano sociológico, la persona se haría coincidir con el conjunto de funciones que desempeña cada individuo dentro de la comunidad. Por ejemplo, en la actualidad y en determinados campos, la noción de persona es crucial y además está suscitando una gran polémica. En el caso de la bioética, a la que nos dedicamos algunos de los profesores del departamento, las aplicaciones tecnológicas en el ámbito de la medicina hacen tambalear el concepto de persona. Por ejemplo, el tema de los embriones congelados, ¿son personas, no son personas, son bienes jurídicos protegibles? O, por ejemplo, también el estado de inseguridad jurídica, sí, inseguridad jurídica en la que se encuentran algunas personas en estado vegetativo persistente en el sentido de que se plantean si son personas, si no son personas, aunque bueno, jurídicamente está establecido que son personas, pero en la doctrina ya se plantean este tipo de problemas y el derecho tiene que regular estas situaciones y no puede dejar de tratarlas.
Realmente complicado, sí. Ingente tarea la que tiene por delante el derecho para regular todas esas situaciones. Pero desde la perspectiva jurídica propiamente, ¿qué se entiende por personalidad jurídica?
Bien, en esta cuestión podemos sintetizar diciendo que ha habido dos tesis a la hora de definir qué es la personalidad jurídica. Algunos autores piensan que la personalidad jurídica es la mera transposición al ámbito del derecho de la personalidad humana. En cambio, otros consideran que la personalidad jurídica es una construcción técnica del propio derecho que solo tiene significación en el ámbito de la normación jurídica. Una cosa, dicen, es ser persona y otra muy distinta es ser persona jurídica. En este sentido, uno de los representantes de esta última corriente es Kelsen. ¿Cuál es la posición válida? Bueno, hay que reconocer en principio que la personalidad jurídica sí es una construcción del derecho en cuanto que es el derecho el que define su existencia y sus límites. y como veremos ahora, no hay coincidencia total entre la personalidad humana y la jurídica. Si, por ejemplo, la personalidad jurídica se puede decir que tiene un perfil constante, mientras que la personalidad humana es única e irrepetible. En este sentido, sí que podemos afirmar que la personalidad jurídica es creación del derecho. Pero también es cierto que el derecho parte de los datos que le ofrece la realidad. Es decir, la personalidad jurídica se puede decir que es una realidad construida, pero que corresponde naturalmente a la persona humana, de modo que todos los hombres han de ser reconocidos como personas jurídicas.
Con ello se está queriendo afirmar que hay más personas jurídicas distintas de las personas humanas.
Sí, efectivamente, y esto se refleja en la mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales. En ellos se distinguen dos tipos de personas jurídicas, las individuales y las colectivas. ¿Cuáles son las individuales? Pues son las personas físicas, las personas naturales, es decir, las que se identifican con los seres humanos. Y la segunda serían las supraindividuales y se denominan personas jurídicas para indicar precisamente que son una creación artificial del derecho.
En conclusión, se puede afirmar entonces que en el derecho el término persona puede ser entendido como persona física y persona jurídica, siendo la primera el hombre, la persona individual, y la segunda la persona colectiva.
Eso es, efectivamente. Ambos tipos, además, se definen en última instancia por el grado en que poseen estos dos elementos, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar jurídicamente.
¿Nos podría explicar en qué consisten estos dos conceptos que acabo de mencionar?
Sí, estos conceptos son básicos para el desarrollo de las relaciones jurídicas y son básicos también para todo aquel que inicia los estudios en derecho. La capacidad jurídica es la aptitud intrínseca al sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Es decir, todas las personas tienen capacidad jurídica. Ser persona en derecho equivale a tener capacidad jurídica. Esto le va a permitir actuar, adquirir, poseer, estar obligado, responder. Y además es una característica indivisible y es un bien indisponible. Mientras que la capacidad de obrar jurídicamente es la posibilidad que tiene el sujeto de realizar por sí mismos los derechos y las obligaciones de los que es titular. Es decir, es la aptitud para realizar actos dotados de eficacia jurídica. Por lo tanto, se puede decir que se puede tener capacidad de obrar para unos actos y no para otros, por lo que se puede hablar de capacidad de obrar plena o limitada. Normalmente la capacidad que tiene cada sujeto de obrar jurídicamente viene determinada por su estado civil y también por algunas circunstancias físicas o psíquicas que pueden influir en esa capacidad de obrar. Por ejemplo, pues un menor no puede ejercer algunos de sus derechos por sí mismo, los incapaces tampoco, etcétera.
¿Cuáles serían, según la doctrina, las personas físicas?
Independientemente de los problemas que pueden suscitar algunas cuestiones prácticas como las que aludíamos anteriormente, el hombre, se dice, ha de ser en todo caso sujeto de derecho. Es más, se dice que solo el hombre es sujeto de derecho, mientras que todos los demás seres, incluido las especies superiores de animales, son objeto del derecho. En principio, pues, todo hombre tiene personalidad jurídica en cuanto que son titulares de una capacidad jurídica coincidente. Pero pueden tener distinta capacidad de obrar, pues por la edad, como decíamos antes, la nacionalidad, la salud, e incluso pueden carecer de esa capacidad de obrar totalmente y se haría necesario recurrir a la vía de la representación, que es pues, la institución que permite que otros sujetos ejerciten los derechos o cumplan las obligaciones de quienes son incapaces de hacerlos por sí mismos.
¿Puede variar también la capacidad jurídica en las personas jurídicas colectivas?
Bien, las personas jurídicas colectivas son entes a los que se les atribuye la cualidad de ser personas y están constituidas bien por un conjunto de personas físicas, bien por un conjunto de bienes adscritos a la realización de un fin, de tal modo que el ordenamiento jurídico les considera personas jurídicas, es decir, titulares de facultades y obligaciones jurídicas. Su capacidad vendrá mediatizada en gran parte por su finalidad, aunque hay algunos autores que consideran que su capacidad es ilimitada, al menos como la que corresponde a las personas físicas. Lo que sí parece claro es que, aunque a priori no haya fijado ningún límite, sí que, como decía antes, la propia finalidad por la que nace esa persona será su propio límite y también la misma constitución constituye en sí límites. Pues, por ejemplo, para la toma de decisiones de una persona jurídica, una persona colectiva, y para ejecutar esas decisiones se necesitarán unos órganos que funcionarán de acuerdo con las normas estatutarias correspondientes.
¿Se puede hablar de diversas clases de personas jurídicas colectivas?
Sí, podemos citar las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones. Las asociaciones, por ejemplo, pues todos conocido, pues una pluralidad de personas físicas unidas para lograr un fin predeterminado. Hay distintos tipos de asociaciones, las benéficas, las deportivas, culturales, etcétera. Las fundaciones, por ejemplo, sería un conjunto de bienes para alcanzar un fin en las cuales prevalece, por lo tanto, el elemento patrimonial.
Como hemos visto, el concepto de persona en el derecho no queda reducido al hombre, sino que va más allá y comprende también a las personas colectivas o jurídicas. Aunque, qué duda cabe, el puesto del hombre en el derecho sigue siendo central y las personas jurídicas constituyen una ficción creada por el derecho para desarrollar mejor la vida de aquel en la sociedad, ¿no?
Así es. Y a este respecto, y ya para finalizar, perdón, sí que me gustaría poner de manifiesto que el derecho, la normatividad jurídica, no puede perder de vista precisamente el lugar central que ocupa el hombre y, como bien dice también nuestra Constitución, la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes deben constituir el fundamento del orden político y de la paz social.
Pues muchísimas gracias, profesora Marcos, por habernos acompañado estos minutos en la revista de Derecho.
De nada.